Bienvenidos y bienvenidas al programa Hablemos de Comercio Justo.
Un modelo alternativo de comercio que pone a las personas y al planeta al centro y promueve el desarrollo sostenible.
Y es que yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
Este es un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
Hablemos de comercio justo. Iniciamos.
Para la productora y la trabajadora, un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.
La entrevista.
En esta sección conoceremos más sobre el desarrollo del comercio justo a través de las visiones y experiencias de sus protagonistas.
Un cordial saludo a quienes escuchan este programa en el que hablamos sobre comercio justo y sus aportes a las vidas de las y los pequeños productores y trabajadores en América Latina y el Caribe. Y está con nosotros Jorge Conesa, director de la Oficina de Incidencia de Comercio Justo en Bruselas. Estaremos hablando sobre la debida diligencia en derechos humanos y ambientales. En los últimos meses hemos conocido que la Unión Europea ha aprobado nuevas legislaciones relacionadas con la deforestación y los derechos humanos. Jorge, ¿cuáles son los principales aspectos de la nueva regulación sobre deforestación?
Hola, Daniela. Muchas gracias por la pregunta y muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio. Déjame quizá primero empezar por hablarte de la Federal Advocacy Office, la oficina de incidencia que represento. Nosotros somos una oficina que está ubicada en Bruselas y nuestro trabajo en Bruselas es representar el interés de todas las personas que legítimamente merecen, que legítimamente exigen un comercio justo. Es decir, que representamos, por supuesto, a los que ya están en la cabeza y las que ya están en la cabeza y forman parte de cooperativas de comercio justo, pero también a otros agricultores que hoy por hoy no forman parte, digamos, de la familia en comercio justo, pero que comparten los mismos intereses, también a empresas de comercio justo, a ciudadanas, a ciudades de comercio justo, etcétera. Para volver a tu pregunta, lo primero que hay que entender es el reglamento de deforestación en el marco del llamado Pacto Verde Europeo, que es donde se ubica. El Pacto Verde era lo que llamamos la iniciativa estrella, por decirlo de alguna forma, que la Comisión Europea, que asumió sus funciones en 2019 y se mantendrá en el mandato hasta finales de este año, lanzó para llevar a la Unión Europea en la dirección de alcanzar una neutralidad climática de aquí a 2050. Es decir, ese era el objetivo. En 2019 se lanzó esta iniciativa y si estoy yéndome un poco hacia atrás antes de responder la pregunta es porque, como algunos de vosotros quizás sabráis, este año hay elecciones en la Unión Europea Y es posible que el año que viene, que el futuro, nos depare un Pacto Verde Europeo diferente al que tenemos ahora, ¿no? Algunos creemos que es probable que siga habiendo un Pacto Verde Europeo en la próxima legislatura, pero hay muchas preguntas abiertas. Después de este paréntesis, antes de comenzar, me ubico ya en, bueno, ¿qué tiene que ver el Pacto Verde con la deforestación? El Pacto Verde, como decía, es un paquete de iniciativas en que incluye, pues, iniciativas, por ejemplo, relacionadas con la economía circular y también iniciativas relacionadas con la lucha contra la deforestación. El objetivo de este reglamento, que se adoptó recientemente, es que a partir de 2025 solo puedan ingresar en el mercado europeo productos libres de deforestación. Esto supone unos retos enormes para los agricultores, supone amenazas, pero quiero resaltar que el enfoque tiene un aspecto novedoso y un aspecto muy positivo, y es que mira la totalidad de la cadena de valor. Es decir, ya la Unión Europea no está pensando en sí misma como un ente aislado y no nos importa lo que pase más allá de nuestras fronteras, sino que está pensando en, bueno, qué impacto tiene la forma en la que consumimos con cómo se comportan la cadena de valor fuera de nuestras fronteras, que eso es al fin y al cabo lo que el movimiento de comercio justo lleva décadas haciendo. Eso nos pone en principio en una posición de partida muy ventajosa. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica este reglamento? Básicamente, los productos importados a la Unión Europea tienen que cumplir con tres criterios. El primero, tienen que estar libres de deforestación, tienen que ser producidos en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Esta es la fecha que hay que mantener en mente siempre, 31 de diciembre de 2020. Segundo, tienen que cumplir con la legislación local en materia de protección del medio ambiente, en materia de respeto de pueblos originarios, etc. Y lo tercero, tienen que estar incluidos en una declaración de diligencia debida que el que la rellena es el importador o el trader, pero va a andar pidiendo información a los agentes superiores a la cadena, es decir, por ejemplo, a los productores y a los agricultores. Dentro de esta declaración de diligencia debida se incluye los famosos datos de geolocalización, que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellos, que suponen un reto tecnológico para los agricultores. De nuevo, insisto en que desde la Fair Trade Advocacy Office somos conscientes y hemos estado haciendo incidencia política para resaltar los retos que supone este sistema para los agricultores, pero la realidad es que aquellos agricultores que ya tienen sistemas de trazabilidad, que ya están organizados en cooperativas, que ya tienen una conciencia colectiva sobre la importancia de no deforestar, están en una posición de partida mucho mejor que los que jamás se han preocupado por estas cuestiones. Y esto creo que es una buena noticia para el movimiento de comercio justo.
Definitivamente son datos muy importantes en este momento. Y otro tema que está tomando mucha relevancia, Jorge, en las relaciones comerciales con el mercado europeo, es la debida diligencia en derechos humanos. ¿Por qué es tan importante este tema?
Sí, al igual que en el caso del reglamento de deforestación, el enfoque en sí, desde la Oficina de Incidencia del Movimiento de Comercio Justo en Bruselas, lo consideramos como una buena noticia y un enfoque positivo, porque se adopta este enfoque en que la empresa europea ya no puede decir: mi negocio es vender camisetas o mi negocio es vender banana y no me importa lo que pase en las fábricas que producen para mí estas camisetas o en las plantaciones que producen para mí este banano, ¿no? Ya no puede lavarse las manos, tiene que responsabilizarse. Entonces, en este sentido, esta corresponsabilización de la empresa europea con los agentes productores es algo que vemos como una muy buena noticia desde la Oficina de Incidencia. Ahora bien, en los detalles y la forma en la que se implemente la directiva puede haber partes complicadas. Pero bueno, no me voy a anticipar. Dejadme dar un paso atrás y explicar un poco de qué hablamos cuando hablamos de esta directiva de debida diligencia en derechos humanos y el medio ambiente. Bueno, cuando la directiva entre en vigor, y si es que entra en vigor, esta misma semana tenemos un voto importante y en función del resultado, bueno, no es imposible que el proceso se congele, pero sí. Si todo avanza y entra en vigor, las empresas europeas, las grandes empresas, solo afectaría a las grandes empresas, tendrán la obligación de poner en marcha un proceso de debida diligencia, es decir, un proceso de observación de cuáles son sus impactos sobre el medio ambiente y los derechos humanos, que tiene un ciclo, digamos, en que lo primero que estas empresas tienen que hacer y están obligadas a ello es evaluar, analizar cuáles son los posibles impactos, luego tienen que mitigarlos, que ver cómo pueden reducir estos impactos, tienen que hacer seguimiento de los planes de vigilancia que han hecho, tienen que comunicar abiertamente sobre cuáles han sido los resultados. Lo importante es tener en mente que no se trata de una obligación de resultado, es decir, la empresa en cuestión no puede estar segura de que no haya un daño al medio ambiente más arriba en la cadena en ningún punto. Lo que sí tiene una obligación y puede ser declarada culpable y llevada ante un juez si no la cumple, es de crear este proceso de una forma cuidadosa y analizando todos los aspectos, y si no lo hace correctamente podrá tener consecuencias. Hay algunas muy buenas noticias para el movimiento de comercio justo si comparamos la directiva que propuso la Comisión hace algunos años y la que hoy está sobre la mesa, que se está votando. Había algunas mejoras enormes que se han conseguido después de años y años de incidencia política y de un trabajo muy activo de todos los actores, empezando por CLAC, por supuesto, y es que esta directiva que ahora se está votando incluye algunos elementos que son muy rompedores, muy novedosos. En primer lugar, obliga a las empresas como parte de ese proceso de debida diligencia a analizar el impacto de sus propias prácticas de compra y de los precios que están pagando sobre el disfrute de los derechos humanos y el medio ambiente. Es decir, yo tengo que ver si con los precios que estoy pagando estoy posibilitando o no que otros actores respeten los derechos humanos. En segundo lugar, no solo incluye el salario digno como un derecho humano, que ya es un avance, sino que también incluye el ingreso digno como un derecho humano, que esto es algo que celebramos enormemente. Y por último, clarifica que las empresas no pueden decir aquí hay riesgo de derechos humanos, abandono y me voy a otro proveedor. No, tienes que trabajar mano con los agentes de la cadena para intentar buscar soluciones. Antes de devolverte la palabra, quiero clarificar que las obligaciones según esta directiva no son para la empresa, digamos que empresa exportadora, para el pequeño productor o para la pequeña empresa no europea que vende en la Unión Europea. En ningún caso la directiva directamente va a exigir a una pequeña empresa no europea que haga o deje de hacer nada. Las obligaciones son para la gran empresa europea. Ahora bien, esta empresa europea que tiene obligaciones de debida diligencia es posible que vaya a sus proveedores más arriba en la cadena y les diga, puesto que yo tengo que saber qué impactos tengo sobre el medio ambiente, necesito que tú me digas qué impactos tienes tú, ¿no? Entonces ahí sí puede haber una responsabilidad, digamos, derivada. Y en este sentido puede suponer retos, puede suponer obstáculos, porque vamos a tener todos que desarrollar nuevos procesos, pero de nuevo, al igual que en el caso de la deforestación, la realidad es que aquellos productores que ya tienen una conciencia, que ya están organizados en cooperativas, que ya tienen los valores del comercio justo y el apoyo de organizaciones como CLAC, están en un punto de partida, en principio, mucho más favorable que el de alguien que parta de cero, por supuesto.
¿Cómo se puede apoyar a las y los productores para que logren cumplir el reglamento, Jorge?
Bueno, hay apoyos en distintos niveles que son necesarios. Por un lado, está el apoyo tecnológico. Uno de los retos que la mayoría de agricultores tienen es esta cuestión de la geolocalización. Para fincas de más de 4 hectáreas se necesita trazar un polígono que delimite la finca entera. Esto para algunos agricultores no es un problema enorme porque ya tienen la tecnología para hacerlo, pero para otros puede suponer un problema muy importante. Entonces, esa parte tecnológica es un primer obstáculo que a través de apoyo se puede solventar. Luego está la cuestión de capacitación, en el sentido de que tal como una implementación correcta de esta legislación no debería requerir que el agricultor tenga que contratar a un agente externo, algún tipo de consultoría para ofrecer la información en el formato que le piden los compradores, debería ser algo mucho más fácil e intuitivo. Y los apoyos que pueden dar tanto actores gubernamentales como actores privados o cooperativas para simplificar el proceso de ofrecer información para este proceso de debida diligencia pueden facilitar que el agricultor no tenga que gastar dinero innecesario en que alguien lo haga por ella, ¿no? Y luego, por último, el factor que creo que no podemos perder de vista es el apoyo que se necesita por parte de los compradores, es decir, la cuestión del precio. Lo que no se puede pedir es pedir más a cambio de menos, ¿no? Pedir una respuesta más cuidadosa con la deforestación a cambio de ofrecer precios cada vez más bajos. Hay un momento en que los compradores tienen que corresponsabilizarse pagando precios que permitan que los agricultores hagan su parte de lucha contra la deforestación, ¿no? Entonces yo creo que esos serían así los tres elementos que resalto. Quizá un trabajo que estamos haciendo ahora desde la FTAO, desde la Oficina de Incidencia, pues sus siglas en inglés FTAO, es es hacer lo contrario, es en lugar de responder yo esta pregunta, hacer esta misma pregunta a los agricultores, es decir, ¿qué medidas de apoyo necesitas tú? Y hacer esta misma pregunta a distintos niveles en Latinoamérica, pero por supuesto también en África, en Asia, para reunir una serie de exigencias de cómo deberían ser estas medidas de apoyo desde el punto de vista de los agricultores, y estas exigencias políticas llevarlas a la Comisión, llevarlas a los Estados miembros de la Unión Europea, para decir, bueno, si queréis que este reglamento tan ambicioso que habéis puesto sobre el papel tenga resultados tangibles, esto es lo que tenéis que hacer para acompañarlo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un trabajo que, como digo, hemos estado haciendo en colaboración muy estrecha con CLAC. Hemos tenido ya muy buenos testimonios y muy buenas propuestas, que la siguiente fase, como digo, será a lo largo de los próximos meses llevarlo a la Comisión Europea para exigir que estas medidas de apoyo estén dotadas financieramente y que tanto la Comisión como los Estados miembros de la Unión Europea apoyen a los agricultores que van a tener que llevar a cabo cambios en su sistema productivo para responder, por una parte, al reglamento de deforestación y en el futuro a la directiva de debida diligencia.
Gracias por estos aportes, Jorge. ¿Tienen algún mensaje final sobre esta temática que es de mucho interés para las y los pequeños productores?
Agradecerles una vez más iniciativas como esta, espacios como estos, porque desde mi oficina lo que hacemos es intentamos ser un poco vuestro altavoz y la forma de comunicar los intereses, las necesidades de los pequeños productores con respecto a las políticas públicas europeas. Y para poder hacer eso, lo que se necesita es generar estos espacios de debate para poder alimentar, digamos, las propuestas políticas que luego llevamos a Bruselas. Así que solo agradecer todo el trabajo excelente que hacéis. Y quizá como última nota, el mensaje que dejaría, y me lo dejo a mí mismo y lo dejo a vosotros, es acordarnos de que la incidencia política nunca es una cuestión de los 100 metros lisos, ¿no? De correr muy rápido durante poco tiempo, es más bien una maratón donde los resultados se ven a largo plazo, donde hay que trabajar durante años y años y ser muy constante. En ese sentido, hay que acordarse siempre de que lo más importante no es una legislación que se firma, no es el papel que contiene esta legislación, sino cómo se implemente, ¿no? Lo más importante siempre es la implementación. Y en el caso del reglamento de deforestación y la directiva de debida diligencia, la clave va a estar en la implementación. Nosotros desde la Oficina de Incidencia del Comercio Justo en Bruselas estamos llamando la atención de la Comisión Europea sobre esto, sobre la cuestión de que no puedes pretender que el hecho de legislar y decir que algo tiene que ser una forma significa que vaya a ser así automáticamente. Lo importante es acompañar el proceso, que la Comisión va a tener que poner en marcha medidas de apoyo para que los agricultores puedan hacer lo que se está pidiendo que hagan, y que toda esta fase de implementación va a ser tan importante o más que la fase de negociación que hemos terminado el año pasado.
Muchas gracias, Jorge, por su tiempo y por habernos compartido tan valiosa información sobre las nuevas regulaciones sobre deforestación y debida diligencia en derechos humanos de la Unión Europea. Les invitamos a conocer más sobre el comercio justo, sus contribuciones e historias en América Latina y el Caribe a través de las redes sociales de CLAC. Siga a CLAC en Facebook, Instagram, X, antes Twitter, Spotify y YouTube. Hasta la próxima.
Las noticias de CLAC.
Conozcamos más sobre la labor que realiza CLAC en América Latina y el Caribe.
CLAC destaca el legado de uno de los pioneros del comercio justo, el padre Frans Vanderhoof.
CLAC lamenta el deceso del padre Frans Vanderhoof y reconoce su poderoso legado como uno de los principales pioneros del comercio justo. El padre Frans, sacerdote obrero holandés, falleció a los 84 años el 13 de febrero de 2024 en Oaxaca, México.
Su sensibilidad para comprender las reglas injustas del comercio se remonta a principios de los años 80, cuando se trasladó a México, en donde se integró a las comunidades indígenas productoras de café, Ahí conoció cómo los intermediarios se quedaban con las ganancias, mientras que los indígenas percibían muy poco por sus productos. Pronto se convirtió en uno de los fundadores de la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, Usiri, y en cofundador de la primera certificación de comercio justo en Holanda.
El padre Franz fue un referente a nivel internacional del comercio justo, escribió al menos una decena de libros sobre comercio justo y teología, era doctor en antropología y economía política y doctor en teología y sociología rural. Además, recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Lovaina de Bélgica, entre otros reconocimientos.
Clark recuerda el invaluable legado que dejó el padre Franz al promover un comercio alternativo más justo y equitativo. Reconoce además su lucha contra la desigualdad en las relaciones comerciales convencionales y el fomento de un sistema de comercio solidario que en todos los procesos no solo vela por promover el respeto a los derechos humanos, sino también por el respeto al medio ambiente.
Nueva alianza con Satelligence favorecerá a organizaciones de comercio justo.
Las y los productores de comercio justo podrán acceder de forma gratuita al servicio de evaluación del riesgo de deforestación de Satelligence, en el cual conocerán datos de monitoreo satelital para impulsar la protección forestal y cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.
Fairtrade International estableció una nueva asociación con la empresa Satelligence para ampliar el monitoreo satelital de áreas y fincas forestales a todas las organizaciones certificadas productoras de cacao y café Fairtrade a nivel mundial. La iniciativa conecta cooperativas de comercio justo con datos sobre las fincas de sus miembros y sus riesgos de deforestación para que éstas compartan estos datos con sus socios comerciales.
La asociación y el plan de expansión Fairtrade Satelligence apoyará a organizaciones que representan a más de 1 millón de productores y productoras de café y cacao que cultivan 2.5 millones de hectáreas para que puedan cumplir con los requisitos del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea y de esa forma mantengan el acceso a mercados importantes en Europa y a nivel mundial.
CLAC estará brindando a su membresía información sobre los últimos ajustes en la implementación de la regulación de deforestación de la Unión Europea, apoyará el monitoreo satelital de la situación de deforestación, brindará asesoría técnica en la aplicación de geolocalización y polígonos y apoyará la búsqueda de recursos adicionales para coinversión en las medidas de adaptación.
De una punta a la otra de nuestro continente.
Voces del campo. Escuchemos las historias de las y los productores y trabajadores de comercio justo en Voces del campo.
Voces del campo. La organización Copeagri, productora de café en Costa Rica, utiliza la prima social de comercio justo para la protección de 10.000 hectáreas de bosque y el apoyo a un centro de rescate de animales silvestres.
En Costa Rica es muy importante la protección de nuestros recursos naturales, flora, fauna y vida silvestre, porque eso nos da sostenibilidad.
El balance ambiental siempre ha estado presente en Copeagri y hemos aprovechado entonces nuestra relación de comercio justo para utilizar parte de la prima también en proyectos que impacten ambientalmente la comunidad.
Gracias al aporte que nos da la prima de comercio justo, tenemos desde el año 95 la protección de 10.000 hectáreas de bosque. Hemos plantado más de 3 millones de árboles.
Es una región donde hay una cuenca muy importante que abastece agua a toda la comunidad.
El poder proteger aproximadamente 23 tomas de acueductos rurales de todo el cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires y así apoyar también el consumo del agua potable para todos los habitantes de la zona. Nos ha dado gran satisfacción poder apoyar un centro de rescate de animales silvestres.
Muy motivante ver el Premio Comercio Justo directamente impactando el medio ambiente, impactando la comunidad.
Ahora más que nunca el campo necesita a la juventud.
Yo canto por un comercio justo.
Escuchemos algunas de las producciones sobre comercio justo que ha realizado CLAC en la sección El Podcast.
CLAC impulsa una estrategia de cambio climático que busca hacer más resilientes a las organizaciones de comercio justo. Por ello, desarrolló la serie Adaptación al Cambio Climático, que busca educar a las personas productoras sobre cómo hacer frente a este desafío global. Escuche el capítulo 4 de la serie y conozca más sobre la selección de técnicas de adaptación.
La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC, presenta Diálogos sobre el Cambio Climático, del Plan a la Acción.
Hoy presentamos
Capítulo 4, Selección de Prácticas de Adaptación.
Mira. ¡Ah, caramba! Ya estoy viendo con tu teléfono,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Ya ves, ahora ya estamos grabando, Raulito.
¡Wow! ¿Y esto es lo que haces cada semana, Graciela?
Sí, cada semana. Y por eso hoy te he invitado para conversar sobre cómo nos adaptamos al cambio climático.
Muy bien, muchas gracias.
En mis otras grabaciones siempre te menciono y me dije, ¿no será buena idea que venga Raúl? Y mira, aquí estás.
¡Ah, caramba! ¡Muchas gracias! Y sabes, con estas grabaciones y las cosas que explicas, las personas podrán saber todo lo que hay detrás de un grano de café.
¡Exactamente!
Ese café libre de químicos que tú haces porque aplicas técnicas orgánicas y de adaptación al cambio climático.
Por eso soy una convencida de que otros campesinos y campesinas tienen que saber de estas técnicas de adaptación y las personas que están en sus casas sepan más sobre los impactos del cambio climático.
¿Te acuerdas de todas esas opciones de adaptación al cambio climático que identificamos cuando estuvimos en el taller con el técnico que lo facilitó?
Sí, claro, lo recuerdo.
Ahí tuvimos que priorizar y seleccionar la medida más apropiada según algunos criterios.
Sí, te cuento que nuestro grupo también pasó por esa fase de selección. Y justamente alguno de esos criterios consistió en el tiempo que dedicamos a la finca y el rol que vamos a desempeñar para poner en práctica cualquiera de las medidas de adaptación. Es decir, quién se encarga de la ejecución, de la supervisión, quién realiza el pedido de los insumos, entre otras cosas.
¡Qué bien! ¡Qué interesante!
Luego de toda esa reflexión que hicimos juntos, definimos que sembrar variedades de café más tolerantes a los cambios del clima era la medida óptima que todos podríamos adoptar y así adaptarnos al clima.
Esto es lo que llamaríamos una agricultura adaptada al clima.
Y eso nos ayudará a tener mejores cosechas, con plantas que crecen más y den más frutos, y que logren adaptarse a los cambios y la variabilidad del clima.
Te cuento que nosotros, los apicultores y apicultoras, seleccionamos la siembra de plantas que tengan flores con más polen, que ayudan a aumentar la cantidad de miel que producen las abejas. ¿Sabes cómo se llaman este tipo de plantas?
Son plantas melíferas.
¡Esas mismas!
Sí, recuerdo que tú mismo me comentaste sobre ese tipo de plantas. Me acuerdo tan bien porque se deriva de la palabra miel.
¡Exactamente! Las abejas son las que llevan el polen y lo van dejando en varios lugares. Eso permite que un lugar pueda tener una variedad de plantitas, asegurando la biodiversidad.
¿Sabe, Raúl? Este ejercicio de seleccionar las medidas nos hace aterrizar las ideas y escoger la más adecuada de acuerdo a lo que sí podemos hacer realmente, según nuestras capacidades y la de nuestras organizaciones. Y así aprendemos haciendo.
Definitivamente, como agricultores y agricultoras, hacemos una labor valiosa y necesitamos darle la importancia que merece. Con nuestra producción orgánica contribuimos a la salud de los seres vivos y del ambiente.
¡Ay, amigo, amigo! ¡Hay tanto que hacer!
¡Ja! ¡Desaprender para aprender, Graciela! No sabes lo bien que me he sentido al hablar de esto.
¡Gracias por venir, Raúl! ¡Gracias! ¿Quieres ir a comer algo?
Pues, claro que sí. ¡Tengo hambre! ¡Hecho!
Vamos, vamos. Espera. Lo apago. Listo. Cambio y fuera.
Cambio y fuera. Apagado ya ese celular y nos vamos a comer.
Diálogos sobre el cambio climático. Del plan a la acción. Es parte de la campaña de pequeños productores y productoras de comercio justo ante el cambio climático. Con el apoyo del Proyecto Intercambio.
Y es que yo canto por un comercio justo, donde todos salgamos ganando.
Esto fue Hablemos de Comercio Justo.
Un espacio de la Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC.
Lo mejor para la productora y la trabajadora. Un comercio que respete el medio ambiente, que nos permita ser aún más autosuficientes.